Voy a invitarles que hagamos una oración a nuestro Dios y así nos encomendemos a Él. Padre nuestro, gracias por tu misericordia, por el privilegio precioso que nos brindas de estar una vez en comunión unos con otros delante de tu presencia, buscando la comunión contigo, Señor. Gracias por darnos tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos ilumina, que nos mueve. Gracias por tu iglesia, Señor, por tu pueblo precioso, por tus hijos que se congregan y por el privilegio que nos das de servir, Señor, en tu reino. Ayúdanos, porque te necesitamos, Señor, a cada paso de nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. El día... Perdón. Necesito hacer algo acá, hermano. Bien, el día de ayer iniciamos... un análisis acerca de la visión de los puritanos sobre la predicación y su énfasis en la aplicación, o lo que se llegó a conocer como la predicación experimental, o también el estilo simple de predicación de los puritanos. Y yo decía que, considerando que el movimiento puritano era un movimiento esencialmente pastoral, ellos eran sobre todo pastores, y como lo escuchábamos anoche del pastor Vater, eran pastores teólogos, pero eran pastores, eran teólogos por causa de su ministerio pastoral. Tomando en cuenta que este era un movimiento pastoral, podemos asociar nuestro estudio de ellos con el pasaje de Hebreos 13:17, donde el escritor nos exhorta diciendo: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. De manera que lo hacemos esto para, o sea, hacemos esta reflexión acerca de la vida de los puritanos con el propósito de aprender de ellos e imitar su conducta. Y ver a Dios en lo que sucedió en sus vidas. Comenzamos hablando ayer sobre la importancia y la relevancia de los puritanos y su predicación. Hablamos también sobre los inicios históricos y cómo ellos adquirieron su visión de la predicación. Y hoy, también hablamos de los fundamentos de su predicación. Hoy vamos a hablar sobre la metodología que ellos usaban para predicar. Y cuáles eran las metas de su predicación. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, de la metodología, los métodos que ellos usaban para predicar. Básicamente se pueden resumir a tres cosas, el método de ellos: exégesis de la escritura, autoexamen y cuidado del rebaño. Por encima del fundamento bíblico y teocéntrico de su predicación experimental, ellos desarrollaron este método: una laboriosa exégesis de la escritura, y esto lo complementaban con un concienzudo examen de sus propios corazones y con el cuidado y el conocimiento de la condición espiritual de sus oyentes. Esta era la metodología de los puritanos. No es nada realmente complicado, pero no es fácil tampoco. Ellos aplicaban esto de una manera exhaustiva y rigurosa. En cuanto a la exégesis, o sea, su manera de estudiar la escritura, esta era meticulosa. Requería que estuvieran familiarizados plenamente con todo el contenido de la Biblia y con todas las ciencias auxiliares de la teología. Perkins, en el libro que mencionamos ayer, El arte de profetizar, explica los requerimientos que se consideraban básicos para los predicadores puritanos. Dice Perkins a los predicadores: fija en tu mente y en tu memoria la suma y la sustancia de la doctrina bíblica, con sus definiciones, sus divisiones, sus explicaciones. Lee las escrituras, usa un análisis gramatical, retórico y lógico con los estudios complementarios relevantes. Cierra la cita. También se demandaba de los predicadores que se familiarizasen con los escritores ortodoxos, tanto los modernos como los antiguos. Hugh Old, el historiador de la iglesia, hace este comentario, el comentario siguiente sobre las recomendaciones de Perkins. Es obvio que para Perkins el predicador no solo estaba supuesto a ser versado en las artes y en las divinidades, sino a mantener una continua disciplina de estudios teológicos a lo largo de su vida. La predicación de la palabra debería de ser el fruto de una vida de estudio, tanto como de una vida de constante oración. Se cierra la cita. Los puritanos ciertamente son un ejemplo de profunda espiritualidad, pero también de agudeza intelectual. Ellos reconocían el lugar esencial de la mente y de la razón para el desarrollo de su vida espiritual. Ellos sabían algo que nosotros tenemos que saber, hermanos, que Dios llega al corazón por medio de la mente. Ellos meditaban racional y sistemáticamente en todas las verdades bíblicas. Por esta razón, el requerimiento de Perkins sobre la educación como un prerequisito para el ministerio. Esto no era extraño, esto no era raro, era más bien una de las principales características de la visión puritana. Ricken, otro escritor, dice acerca de los puritanos ingleses que colonizaron América, los que vinieron de Inglaterra hacia América, dice lo siguiente: ningún movimiento cristiano en la historia ha sido más celoso de la educación que los puritanos. Un académico moderno describe el puritanismo como un movimiento de gente piadosa educada. Los intelectuales religiosos de la época, un movimiento que encontró su más vigoroso apoyo en los círculos universitarios. Los fundadores de la colonia de la Bahía de Massachusetts establecieron su primera universidad, la Universidad de Harvard, solo 6 años después de haber llegado a Massachusetts. Y la colonia, en esa colonia, había más de 100 graduados de Oxford y de Cambridge, que eran universidades inglesas. Y dice Ricken, que sin duda esta era la comunidad más educada que el mundo haya conocido hasta entonces, los que vinieron a colonizar América. Así que no es sorpresa que entre ellos, o bajo la influencia de ellos, muchos de los puritanos o de sus descendientes llegasen a ser no solo guías espirituales, sino que prolíficos escritores, admirados estadistas o educadores o líderes a nivel nacional e internacional. La sustancia del legado teológico, intelectual y espiritual de los puritanos se ha impuesto en el mundo, a pesar del menosprecio y la burla de sus enemigos. Y ese legado ha sustentado a cristianos y académicos a través de los siglos hasta el día de hoy. Y todo esto, hermanos, tuvo sus raíces en la devoción de ellos a las Escrituras y en su deseo de ser ministros eficientes de la palabra de Dios. El directorio de Westminster para la adoración pública nos da una semblanza de la conciencia puritana sobre la necesidad de ministros instruidos. En su sección sobre la predicación dice el directorio lo siguiente: se presupone, según las reglas de la ordenación, que para una tarea de tanto peso como esta, el ministro de Cristo esté dotado en buena medida de habilidad para manejar los idiomas originales y las artes y las ciencias que asisten al estudio teológico. También el ministro debe conocer la teología, pero por encima de todo debe conocer la Santa Escritura. Todo esto lo debe usar progresando en ello en su preparación privada para que esto sea evidente al entregar al público lo que ha preparado. Ahora, considerando las elevadas medidas de formación bíblica, teológica e intelectual de los puritanos, uno esperaría que sus sermones fuesen intrincados y altisonantes, pero por lo contrario. Los puritanos eran maestros de la exposición bíblica simple y experimental. Es decir, sus sermones eran bíblicos, pero articulados, eran penetrantes y categóricos. Una de sus convicciones, dice Perry Miller, otro estudioso de los puritanos, era que la persuasión del intelecto y la conmoción de los hombres no se podía lograr con la cadencia de sermones académicos al estilo universitario, sino con sermones simples y aplicativos. Esa era la convicción de ellos. Y esta convicción era producto de su preferencia por los sermones expositivos, que clarificaban el significado del pasaje que estaban predicando y enfatizaban sus usos y aplicaciones. Los sermones puritanos se adherían firmemente al texto expuesto. Lo explicaban en su contexto, en su sentido gramatical, en su sentido histórico. Dilucidaban la doctrina que había en el texto. Y a partir de ahí, la doctrina era expuesta en secciones, en subencabezados, confirmada con argumentos y pruebas, hasta arribar finalmente a lo que ellos llamaban usos o aplicaciones. Simple, sencillo. Pero no fácil de hacer. Se requería esta mentalidad, esta visión, esta formación. Y este método era ejecutado meticulosamente, con una secuencia lógica, pero de una manera experimental, es decir, con amor, con celo, con pasión, con interés por la conversión, tanto de los incrédulos como de los creyentes, buscando sus mentes, buscando sus emociones, buscando su conciencia. O que Dios nos dé a nosotros, hermano, esa capacidad, ese anhelo, ese deseo, esa visión. Por momentos la simplicidad de los puritanos podía ser severa y abrumadoramente directa, pero siempre, siempre con el propósito de hacerle bien espiritual a sus oyentes. Richard Baxter dice lo siguiente: las palabras más simples son la mejor oratoria para los temas de mayor peso. Y él ejemplificaba esta manera tan distintiva y espiritual y directa de hablar en sus escritos. Por ejemplo, en el Tratado sobre la Conversión, un libro que él escribió, Baxter comienza diciendo: yo aborrezco la predicación que pasa por alto lo más necesario y que solo le rasca los oídos a los hombres en su miseria en lugar de procurar su salvación. Yo no vine aquí a hablar solo de para que se vayan a casa y digan que oyeron un sermón muy exquisito e ilustrado. Vine para ayudarles a salir de la miseria de su condición inconversa. Ese era el sentir de estos hombres. Un estilo simple, mezclado con una sólida teología en los labios de hombres piadosos que buscaban la conciencia de su auditorio. Y eso, hermanos, es una poderosa combinación. A eso nos invitan los puritanos. Todo predicador que desee verdaderamente ser bíblico tiene que comprender estos principios y esta visión. Los puritanos lo encarnaron. Afectar la conciencia y el entendimiento de la gente era una de las más asombrosas habilidades. Y ciertamente de las más asombrosas habilidades de los puritanos, ¿no? Y ciertamente observarlos, estudiarlos e imitarlos puede guiarnos a nosotros en la misma dirección. Como lo hemos visto, esta habilidad, como nos estaba diciendo el pastor Bater ayer por la noche, estaba asociada con su agudeza teológica. Ellos eran pastores y eran teólogos a la vez. Eran teólogos y eran pastores que amaban al pueblo de Dios. Pero esto no era todo. Ellos eran profundamente sensibles a la pecaminosidad humana, a la vez que se aferraban fuertemente a la gracia de Dios. Ellos conocían las implicaciones de vivir en la presencia de Dios. Y por eso mismo eran conscientes que el poder de su predicación residía no solamente en la exégesis correcta de la Biblia, pero también en la condición espiritual de sus propias almas. Packer dice acerca de esto: ¿de dónde viene la habilidad de aplicar la verdad de Dios en la predicación? Viene de haber experimentado que Dios mismo aplique poderosamente su verdad a la vida de cada uno. Ordinariamente, sigue diciendo Packer, los puritanos decían que son aquellas conciencias que más profundamente han sido ejercitadas por la verdad las que tienen más poder para despertar la conciencia de otros con intensas y prudentes aplicaciones. Esto era en parte a lo que John Owen se refería cuando dijo: si la palabra no habita con poder en nosotros, no saldrá con poder de nosotros. Se cierra la cita. Así que para los puritanos, una conciencia ejercitada por la verdad de Dios era un requisito indispensable para predicar la palabra, porque no buscaban solo el intelecto de sus oyentes, sino que también sus conciencias. Richard Baxter ejemplifica esta convicción. Él escribió su obra clásica sobre la exposición de Hechos 20:28 para una fraternidad de ministros llamada la Asociación de Worcestershire, que se reunió para pedir a Dios la bendición sobre este grupo de ministros. Aquella exposición de Baxter fue tan directa sobre la vida espiritual de estos hombres. Fue tan directa en su reprensión a estos ministros que Baxter mismo le llamó Hilda Salvianos. Y él explicó que le puso este nombre a causa de dos escritores que tenían ese nombre del siglo V y VI, que no se habían, según dice Baxter, no se habían limitado a hablar melosamente acerca del pecado. La obra es conocida más comúnmente como El Pastor Reformado. Y Baxter explicaba que la palabra reformado refería no a la doctrina calvinista, sino a la renovación en la práctica, a la reforma en la práctica. Y obviamente la meta de Baxter era hablarle al corazón de sus ministros, recordarles que tenían que examinar su propio corazón. Él les dice: si la gente bajo nuestra responsabilidad tiene que enseñarse, amonestarse y exhortarse unos a otros diariamente, sin duda los ministros también debemos hacerlo entre nosotros, porque nosotros tenemos los mismos pecados que mortificar y las mismas gracias que avivar y que fortalecer que tiene nuestra gente. Por lo tanto, necesitamos ser advertidos, reavivados e instruidos tanto como ellos. Y esa es una de las cosas buenas de esta conferencia, hermano, que aquí nosotros recibimos lo que nosotros le damos a nuestra gente. El carácter distintivo de la forma en que Baxter expuso Hechos 20:28 en su libro, El Pastor Reformado, no depende tanto de la habilidad de Baxter de explicar las dificultades del texto, sino en su prontitud para señalar los vicios y los peligros que amenazan inutilizar o arruinar a los ministros. Baxter se muestra dispuesto y resuelto en este libro para hablar con simplicidad y agudeza en contra del pecado. Pero así como él identifica y denuncia el pecado, también habla de los medios para sobreponerse y para tener un ministerio espiritualmente exitoso. Una de las importantes lecciones que aprendemos del trato de Baxter con sus colegas ministros en este libro, El Pastor Reformado, es que los ministros tenemos que cuidar nuestra propia condición espiritual. Tenemos que examinar nuestros corazones delante de Dios para tener la autoridad y la habilidad de aplicar eficazmente la palabra de Dios a nuestra gente. Si alguien aquí, hermano, sucede que no ha leído El Pastor Reformado, tiene que ir de inmediato a la librería a conseguirlo. Este autoexamen, junto al cuidadoso estudio de la Escritura y un sometimiento pleno a la autoridad y suficiencia de la Escritura, eran cruciales en el método puritano. Eso era lo que ellos usaban para dominar la aplicación de la palabra de Dios en la predicación. Pero su método incluía algo más. A la vez que eran rigurosos en su exégesis y en el examen de sus propias almas, ellos eran cuidadosamente observadores de las necesidades espirituales del rebaño y de las inclinaciones del corazón humano. Este libro, El Pastor Reformado, es una muestra, nos enseña también cómo conducirnos en ese sentido. En una sección titulada El cuidado del rebaño, Baxter dice lo siguiente: tenemos que conocer a cada persona que está bajo nuestra responsabilidad, porque ¿cómo podemos cuidar de ellos si no los conocemos? Un pastor fiel tiene que tener su mirada puesta en esas personas y laborar para conocer su temperamento natural y sus problemas ocasionales. Tiene que conocer a la gente con la que viven, tiene que conocer a la gente con la que su gente se relaciona. ¿Cuáles son sus tentaciones? Para poder ayudarles rápida, prudente y diligentemente. Los puritanos eran realistas y eran conscientes de las complejidades de la condición humana, de modo que a la vez que se arraigaban firmemente a su texto bíblico, también mantenían conexión con las realidades de la vida. La vida diaria de la gente. Y la manera de lograr ese balance era interactuando con la gente, conociendo a la gente, amando a la gente, familiarizándose con la gente y con sus conflictos. El directorio de la adoración pública de Westminster dice que el predicador no solo tiene que decidir el texto que va a predicar, sino también dice, y cito: sabiamente tiene que seleccionar los usos que sean más necesarios y apropiados para su rebaño, especialmente los que los acerquen más a Cristo. Y esto se logra relacionándose y conversando con ellos. Se cierra la cita. Así que los puritanos descubrieron que una de las claves esenciales para predicar fiel y eficazmente, con aplicaciones provechosas que glorificaran a Dios y edificaran a los santos, era relacionándose y conversando con su rebaño. No podemos ser pastores ausentes, hermano. Pastores que no conocen a sus ovejas, que se paran en el púlpito y piensan que ya cumplieron su responsabilidad con dar un sermón. Ellos aprendieron que tenían que conocer a la gente de primera mano, que tenían que considerar a las personas a las que les predicaban, para que la proclamación de la palabra y las aplicaciones fueran eficientes. Joel Beakey Slatcher es otro autor que escribió con él un libro llamado Estímulo para los Pastores de Hoy. Dicen lo siguiente: las palabras de Proverbios 27:23 se aplican no solo a las ovejas literales. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Los ministros deberían vigilar y escuchar para aprender en qué caminos anda la gente, qué pecados o corrupciones brotan en sus vidas, qué habilidades tiene la gente buena, quién está creciendo, quién está declinando, quién se está estancando, quién se está alejando o quién está empeorando en su condición. Tienes que ver a los hombres, dicen estos autores, con ojos espirituales, evaluando sus necesidades espirituales, hablándoles con palabras espirituales, porque eres responsable de su condición. Se cierra la cita. De manera que sin duda el método que gobernaba la aplicación de la palabra en la predicación de los puritanos era una exacta combinación de los elementos correctos. Una exégesis fiel de la Escritura, un honesto autoexamen y un devoto cuidado pastoral del rebaño. Ahora, en último lugar, hablemos de las metas de los puritanos en su predicación. Los fundamentos y el método de la predicación puritana, con toda su importancia, eran solo secundarios o sujetos a las metas que ellos se proponían. Las metas que ellos perseguían. ¿Y qué metas perseguían? Perseguían la gloria de Dios y la conversión de los pecadores. O dicho de otra manera, la adoración y la reforma. Ellos buscaban reformar la adoración y reformar la iglesia. Pero esto era sinónimo de buscar la gloria de Dios y la conversión de los pecadores y la santificación de los creyentes. Ricken dice lo siguiente respecto a esto. La meta de los puritanos, la meta suprema de los puritanos era una vida santa. Y la verdad doctrinal era solo un medio para conseguir este fin. Citando a Thomas Manton, Ricken agrega, el mejor conocimiento es el que conduce a la práctica. La vida del oyente es la mejor recomendación del predicador. Baxter, de nuevo, dirigiéndose a sus colegas en el ministerio, les dice que si desean que su obra prospere, tienen que cultivar el deseo ferviente y la expectación del éxito espiritual. Si sus corazones como ministros no están enfocados en la meta de sus labores, por ejemplo, si no desean ver la conversión y edificación de sus oyentes, si no se preparan para predicar con la esperanza de la cosecha, probablemente no verán mucho fruto. Naturalmente, la búsqueda de estas metas tenía implicaciones sustanciales. Primero, por supuesto, les requería ser fieles a su fundamento. Les requería ser fieles a sus métodos. Velar por la verdad, velar por sí mismos, velar por sus oyentes. Pero también les significaba enfrentar múltiples adversarios. Algunos de ellos muy, muy agresivos, peligrosos. Era una meta elevada y era una meta de muchas dimensiones que se pueden resumir en dos dimensiones, una dimensión espiritual y la otra terrenal. La dimensión espiritual de sus metas tenía que ver con la ciudad celestial a la cual anhelaban llegar y la dimensión terrenal de sus metas se manifestaba en la centralidad y la preocupación de ellos por la iglesia local. Pero el tener esa preocupación por la iglesia local implicaba para ellos que tenían que estar conscientes también de los asuntos de la nación, puesto que la iglesia en Inglaterra, en esos días, era gobernada por los monarcas. Bueno, hasta el día de hoy, la iglesia de Inglaterra. Vicky comenta acerca del enfoque eclesiológico de los puritanos, de su enfoque en la iglesia local. La importancia de la eclesiología para los puritanos no puede ser demasiado enfatizada. El puritanismo se trataba de reformar la iglesia nacional. Eso era su enfoque. En lo que respecta a las cosas de aquí de la tierra, la iglesia. Pero irónicamente ese énfasis en la iglesia hizo que los monarcas, por supuesto, y todos sus asociados se constituyeran en sus más feroces adversarios. Ellos los oprimieron, querían controlar su predicación y sus conciencias. Y los oprimieron, forzándolos a salir de sus congregaciones. Pero eso hizo que su influencia más bien se esparciera. Se diseminara por toda Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, hasta llegar a otras naciones europeas y eventualmente a América. Y estos eventos históricos fueron, hermanos, en un sentido muy, muy real, frutos excepcionales de un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento. Sin embargo, ellos revelan también un principio que opera donde quiera que el evangelio es predicado fielmente. Y este principio es que cuando creemos, predicamos y vivimos el evangelio, nuestro testimonio va a trascender regiones geográficas. Y se va a extender incluso por generaciones. Hermano, tú no sabes el impacto de lo que Dios puede hacer con el pequeño trabajo ante los ojos de los hombres que tú haces o que yo hago. El efecto de una vida fiel afecta nuestros tiempos y los tiempos después de nosotros. Eso es lo que Hebreos 11 nos enseña cuando registra la fe de nuestros antepasados. Hebreos 12 dice que ellos son una gran nube de testigos para nosotros. Y a nosotros ahora nos corresponde correr la carrera que ellos ya corrieron en el pasado. La fidelidad de nuestros padres les permitió agradar a Dios en su tiempo, pero su fidelidad, su testimonio, nos habla a nosotros hoy día. El movimiento puritano comenzó enfocado en la iglesia, pero terminó alterando la historia entera de Inglaterra y de América. Por generaciones, en parte por razones circunstanciales, pero principalmente por el alcance de su cosmovisión, de la forma que ellos veían la vida. Vicky y Jones, en su teología puritana, confirman esto cuando dicen: una eclesiología cuidadosamente considerada es una de las más importantes contribuciones que los puritanos hicieron a las generaciones que lo siguieron. El más influyente documento que escribieron los puritanos, los estándares de Westminster, que en realidad es una colección de documentos, que incluye la confesión, los catecismos, el directorio de adoración. Esos estándares de Westminster fueron el resultado de su pasión por reformar la iglesia de Inglaterra, la cual, por motivos políticos, estaba detenida en el ceremonialismo y el sacramentalismo heredado de la iglesia de Roma. Los autores de los estándares de Westminster fueron más de 120 ministros calvinistas que conformaban lo que se llamaba la Asamblea de Westminster, que fue comisionada en 1643 por el Parlamento en desafío al rey Carlos I, que era enemigo del puritanismo. La asamblea se estuvo reuniendo por al menos 9 años en la abadía de Westminster para discutir la reforma de la iglesia de Inglaterra y reemplazar el libro de la oración común usado por la iglesia estatal. En referencia a la importancia histórica y teológica de la asamblea de Westminster, William Barker cita al historiador Phyllis Chaff y a John Leith diciendo que la Asamblea de Westminster fue el más importante episodio de la historia eclesiástica de Inglaterra en el siglo XVII. Chaff, el historiador, considera que la Asamblea fue el más significativo de todos los concilios protestantes, tanto por lo extenso como por lo eficaz de sus labores y por la influencia que tuvo en el futuro. Este otro autor, Leith, asegura que la confesión fue una culminación de 125 años de teología reformada desde el inicio de la Reforma Protestante y de 16 siglos de labores teológicas desde el inicio de la Iglesia Cristiana. Así que cuando leemos la teología de Westminster, o en nuestro caso, la confesión de Londres de 1689, hermano, estamos leyendo la esencia de la teología. Gracias a Dios que tenemos eso. Y cuando reflexionamos cómo la providencia de Dios hace que severas adversidades, como el choque entre la iglesia de Inglaterra y los puritanos, obre para sus propósitos, nuestra confianza en su reino se debe fortalecer. Y nuestra gratitud por ser súbditos de ese reino se debe incrementar. Dios es fiel. Y la vida y el legado de los puritanos, hermano, nos da testimonio de eso. Y de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Esos hombres sufrieron, muchos de ellos, terriblemente por sus convicciones, pero no fue en vano. Porque nos han beneficiado a la iglesia. Interesantemente, la meta de ellos era local, originalmente era local e inmediata, no histórica, internacional. Ellos no estaban pensando en tener esta influencia internacional. Ellos querían reformar la iglesia de su época. El directorio de la adoración pública de Westminster se refiere a esa meta que ellos tenían, diciendo lo siguiente: la meta del predicador es conducir su ministerio con fidelidad, buscando el honor de Cristo, la conversión, la edificación y la salvación de la gente, no omitiendo nada de lo que pueda promover estos santos propósitos. Por ninguna parte uno ve que la meta de ellos, sin embargo, estuviese desconectado de lo espiritual. Si en algo participaban o escribían acerca de la política de su país, era con miras de establecer una iglesia espiritual que adorara a Dios. Por eso podemos decir que por un lado la meta era espiritual y por el otro era terrenal, pero en realidad, más estrictamente hablando, la meta de ellos era espiritual. Siempre. Y esa pasión por su espiritualidad se refleja, hermano, en sus escritos. Como ya lo hemos dicho, ellos eran prolíficos escritores, escribían mucho. Sus sermones los convertían en libros. Y en los títulos de sus libros, que en su mayoría están basados en sus sermones, se muestra, hermano, esa meta espiritual, esa búsqueda de una religión experimental y una vida espiritual que honre a Cristo. Déjenme mostrarles, hermanos, déjenme listar unos pocos ejemplos de esa vasta producción literaria de los puritanos para probar su espiritualidad. Y noten que cuando cite los títulos, voy a citar el título completo tal como ellos originalmente quisieron que apareciera. Hoy actualmente conocemos el título corto, pero ellos tenían títulos bien extensos. Richard Baxter, por ejemplo, escribió uno de los mejores libros de consejería que existen, Un Directorio Cristiano. Se llamaba Un Directorio Cristiano o la suma de la teología práctica y casos de conciencia instruyendo a los cristianos a cómo usar su conocimiento de la fe, cómo aprovechar todas las ayudas y medios, cómo ejecutar su responsabilidad, cómo vencer las tentaciones, cómo escapar o mortificar cada pecado en 4 partes. Primera, ética cristiana o responsabilidad privada. Segundo, economía cristiana o responsabilidad familiar. Tercera, política cristiana o responsabilidad hacia nuestros gobernantes y vecinos. Y creo que me pasé uno. Ética, responsabilidades privadas. O sea, son 4. También Richard Baxter, por supuesto, escribió una obra que ya mencionamos. Es una obra pastoral, Gildas Salvianus o El Pastor Reformado. El título era Gildas Salvianus, el pastor reformado, mostrando la naturaleza de la obra pastoral, especialmente en instrucción privada y catequización, con una abierta confesión de nuestros abiertos pecados, preparado para un día de humillación tenido en Worcester, diciembre 4 de 1655, por los ministros de este condado que se suscriben al acuerdo para catequizar e instruir personalmente en el inicio de esta labor. William Gurnall. Ustedes lo conocen. Escribió probablemente el mejor libro que se pueda leer sobre la guerra espiritual. Tienen que ir a comprarlo de inmediato también los que no lo han leído. Escribió el siguiente título completo. El cristiano en la armadura completa. Un tratado sobre la guerra de los santos contra el diablo, donde se descubre al gran enemigo de Dios y de su pueblo en sus astucias, poder, asiento de su imperio, perversidad y principal propósito que tiene contra los santos. Un arsenal abierto donde el cristiano es equipado con armas espirituales para la batalla, ayudado en su armadura, enseñado a usar sus armas con el feliz resultado de esta guerra. Así se llama ese libro, en verdad. En el área de evangelismo, y yo personalmente, hermano, no he leído nada mejor que esto. Joseph Allen escribió una alarma a los pecadores inconversos en un serio tratado, mostrando, primero, qué no es la conversión y corrigiendo algunos errores sobre él. Segundo, qué es la conversión con el anexo de diversos casos prácticos de conciencia juiciosamente resueltos. Hoy día creo que se vende ese libro con el título Una guía segura al cielo, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Una guía segura al cielo, Joseph Allen. Ese está allí también, hermano. Y es chiquitito, pero es una bomba para evangelizar o para saber cómo evangelizar. Richard Baxter escribió otro libro similar, tan impactante como el anterior. Un llamado al inconverso para volverse, vivir y aceptar misericordia mientras la misericordia pueda ser aceptada, porque siempre los pecadores alcanzarán misericordia en el día de su extrema angustia. Matthew Mead escribió un libro. Yo no sé si está en el español, pero es un libro, bueno, todos los libros puritanos son recomendables. Este se llama El casi cristiano al descubierto, o El falso profesante probado y desechado, siendo la sustancia de 7 sermones primero predicados en el Santo Sepulcro en Londres en 1661, un poco antes de la terrible visitación del fuego y la plaga acontecidos en esta ciudad. Un poco más corto el título, pero igualmente explícito, es la obra de Thomas Watson, El cielo tomado con violencia, o la santa violencia que un cristiano debe ejercer en su búsqueda de la gloria. Eso es para el crecimiento espiritual, saber qué disciplinas debemos de usar, los medios de gracia. Por supuesto, está el enormemente popular, por buenas razones, hermano, libro de John Owen, de la mortificación del pecado en los creyentes. El título original era De la mortificación del pecado en los creyentes, la necesidad, naturaleza y medios para ello, con la resolución de diversos casos de conciencia pertenecientes al tema. No son libros necesariamente fáciles de leer, hermanos. Son libros que requieren tiempo, disciplina, determinación, pero nos recompensan grandemente cuando le dedicamos ese tiempo. Porque qué celo y qué cuidadosa precisión de estos hombres, no solo al escribir los libros, incluso en sus títulos, que con mucha frecuencia eran solamente la introducción a apasionados, bien desarrollados y exhaustivos argumentos para probar la verdad bíblica de los temas que estaban desarrollando. Ahora, quizás los lectores modernos pueden preguntarse, ¿por qué esos títulos tan pomposos y extensos para sus libros? Hay una razón histórica y otra estratégica. Históricamente, ellos vivían una época en la que el uso de cubiertas con arte y comentarios promocionales no existía. Así que para despertar el interés de sus lectores, los autores anunciaban de entrada y con un lenguaje directo el tema de sus obras. Pero ellos también tenían una razón estratégica. Y era que ellos anunciaban sus temas como hacían todas las demás cosas, con metas específicas en sus mentes. Así que es fácil discernir solo con leer estos títulos las metas y las prioridades de los puritanos. Ricken dice, hay que acreditar a los puritanos que ellos se ocupaban de los grandes temas, la gloria de Dios, la renovación del alma, Cristo, el perdón de los pecados, la vida eterna, la amistad con Dios y la vida santa. Sus escritos, sus sermones reflejan esto. Ellos comenzaban con esos títulos, seguían con sus argumentos y terminaban con sus usos y aplicaciones. Ninguno de ellos, hermano, ninguno de sus sermones o sus escritos eran triviales o abstractos. Todo era controlado por una estrategia coherente que iba en progreso hacia una meta final. Y esa metodología garantizaba que el contenido de sus sermones y sus escritos estaba ligado a la escritura, que el sermón estaba envuelto en una comprensión intelectual y clara de la verdad y la doctrina que estaban predicando, de modo que pudieran aplicarla correctamente a las vidas. Ciertamente, los sermones y los escritos puritanos son una fuente de deleite espiritual para quienes anhelan una vida consistente de crecimiento en gracia, amor y piedad. Especialmente por sus penetrantes y magistrales aplicaciones. Por supuesto, para quienes desprecian la piedad, estos libros pueden ser despreciables y absurdos incluso. En cualquier caso, nunca dejan a nadie sin afectar, de una o de otra manera. No solo por sus aplicaciones, sino por la fuerza de su sistema entero, el cual incluye, como lo dijimos, un fundamento bíblico y teocéntrico, un riguroso estudio de la doctrina bíblica, el autoexamen de sus almas y el examen de las almas de sus oyentes, todo con la meta de glorificar a Dios, salvar a los hombres y reformar la iglesia. Hermano, hemos aprendido, creo yo y espero, algo de los puritanos y de su predicación, pero nuestro objeto al estudiar estos temas debe ser no simplemente conocer y saber historia y poder hablar historia, sino estimular nuestras conciencias en el camino de la fidelidad, la eficiencia ministerial, la espiritualidad y la gloria de Dios en la predicación. A hombres como los puritanos se les aplica Hebreos 13:7, que lo mencionamos anteriormente. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Al estudiar a los puritanos, al pensar en ellos, no debemos pensar solamente en ellos como un grupo de hombres admirables y revolucionarios, sino debemos buscar a Dios. Porque a pesar de sus deficiencias humanas, que las tenían, el movimiento puritano fue un verdadero avivamiento de origen divino, enfocado en Dios, buscando la gloria de Dios. Así lo expresaron ellos en su respuesta a la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. El principal fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Amén. Oremos al Señor, hermano. Padre nuestro, te bendecimos, te agradecemos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.